Claro que sí, el día de hoy creo que todos aquí o la gran mayoría vamos a ir al domingo de bautizos. Bendito Dios por dos personas que van a bautizarse el día de hoy, me parece Víctor y Octavio. Sí, gracias por mantenerlos a ellos en oración. Y bueno, entre paréntesis, bendito Dios por el hermano de nuestro amigo José, que tuvo una cirugía. Todo salió muy bien y está justamente en la foto del año anterior, en el domingo, miren ustedes, bautizos. Y no sé, estamos tan, no sé, como que, no sé, algo en nuestro corazón que nos llena de gozo de verle a José, que saludando en la fotografía que recibimos, nos llena de gozo de ver cómo la mano de Dios opera, y sin importar las condiciones o lo que la gente diga, que no hay muchas probabilidades y todo. Y no es culpa de los doctores, ellos solo ven lo que, solo dicen lo que ven, nada más. No es que dicen eso por malvados o por algo por el estilo, ¿no? Solo dicen lo que ellos ven y... Pero la mano de Dios se mueve de esa forma, ¿no? Cuando no hay muchas salidas, no hay nada a veces que hacer, Dios opera para que se note muy claramente que la gloria es de Él y que nadie más intervino. En este caso, a nuestro hermano David, y que le saludamos y tal vez nos está viendo. El domingo, hoy vamos después del servicio de las 11, salimos de aquí, todos aquellos que se han registrado, vamos a darles sus camisetas para irnos de aquí a Rockaway, a la playa, después del servicio de las 11 de la mañana. Y justamente el día de hoy el tema que vamos a tocar es el tema de los bautizos. Así que le invito a usted, por favor, a ponerse de pie. Y también le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18. Le invito a ponerse de pie y solamente vamos a leer estos tres versículos para empezar el día de hoy. Mateo capítulo 28 en sus Biblias. Si usted necesita una Biblia, igual levante la mano en español. Si es que usted necesita, Leticia también nos puede ayudar con eso. Leamos Mateo 28, 18 al 20. Dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por tu promesa de que a tu iglesia le has dado tú la potestad ¿para qué, Señor? Para hacer discípulos, para hacer seguidores tuyos, Señor. Tenemos el privilegio de simplemente creer de que tú puedes transformar cualquier corazón, al igual que lo has hecho con los nuestros, y nos has ayudado de la mano, Señor, a caminar paso a paso, Señor, y confiar en ti. En esta mañana oramos por tu sabiduría para lo que vamos a estudiar el día de hoy en tu palabra. Amén. Tome asiento, por favor, y nos quedamos en Mateo 28, del 18 al 20. Entonces, quisiera empezarles diciendo a todos ustedes, o quisiera empezar compartiendo con ustedes, el gráfico que la gran mayoría, por no decir todos los cristianos, tenemos en nuestro caminar cristiano. Todos tenemos como un proceso en nuestro caminar cristiano. Por supuesto, el primer paso que dimos, hablemos así, es la salvación. Primero fuimos salvos, ¿por qué? Justamente lo que estamos estudiando en el libro de Gálatas, ¿no? Somos salvos por gracia, 100% gracia y nada más. Eso es indiscutible, tanto así que Pablo dedica una carta entera a hablar de eso, que ni siquiera una pequeña cosita añadida es necesaria para la salvación, solamente la gracia. ¿Se acuerdan? En Gálatas, él exhorta a estos judíos cristianos que decían: sí, está bien la gracia, pero también tienen que circuncidarse. Sí, así entonces Pablo exhorta y usa esta carta de Gálatas para decir: no, eso no es necesario. Incluso a Pedro, en uno de sus intervenciones, él como que le confronta a Pedro para decirle que no es necesario, porque él empezó a obrar en legalismo en cierto punto del libro de Gálatas, y él confronta a Pablo, a Pedro, diciendo que no es necesario incluso volver a nuestra vida de antes, sino siempre una vez que uno es salvo, y de ahí en nuestro continuar del cristianismo también la misma gracia aplica. No es necesario añadir obras de justicia para después de la salvación incluso. Muy bien, entonces entiendo que aquí todos ya somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Una vez que somos salvos, comienza, si usted se acuerda, en no sé hace cuántos años usted, como se dice, recibió a Jesús como Señor y Salvador, comienza esa curiosidad por aquellas cosas que no entendíamos antes. Tal vez antes leíamos la Biblia, pero no teníamos ese entendimiento o el Espíritu Santo en nosotros para poder entender lo que decía la palabra. Así que el siguiente paso después de ser salvos empezó como que esa curiosidad por la palabra de Dios. Y este es el segundo paso de nuestro camino, nuestro caminar con Jesucristo. Bueno, nosotros entendemos aquí, ya todos tenemos nuestra lectura de la palabra y hemos ido despejando muchas dudas que teníamos del pasado y seguimos aprendiendo, por supuesto. Pero de ahí que viene en nuestro paso de discipulado, en cambio, ya para dar un pasito más de fe para en esto de seguir a Jesucristo, el siguiente paso sería el bautizo. Todos aquí entiendo yo. Somos bautizados y también damos gracias a Dios por aquellas personas que van a ser bautizadas el día de hoy, a las dos personas que han decidido ser bautizados. Entonces, para empezar, podemos decir que el bautismo, en sus hojas, usted puede ver en el segundo párrafo, en sus hojas que tienen ahí, el bautizo es parte de tu proceso de discipulado. El bautizo es parte de tu proceso. La palabra proceso es muy importante. Justamente el cuadro que estamos ahí viendo, el bautismo es parte de tu proceso de discipulado. Nuestra iglesia bautiza en obediencia al mandato de Cristo. ¿De qué? De hacer discípulos. En el proceso para ayudarte a convertirte en discípulo o seguidor o aprendiz, como usted lo quiera llamar, de Jesús, Jesús menciona la palabra bautizándolos. Es importante saber que el bautismo no es solo un acontecimiento puntual que se realice una vez y ahí termina, no. Es el inicio de tu camino como cristiano o de su camino como cristiano para seguir a Jesucristo. ¿No es cierto? Una vez que somos salvos, comienza nuestro proceso primero de salvación y después la santificación que dice la Biblia, entonces es el proceso de seguir a Jesucristo. Y Jesús menciona esto, después de la salvación es necesario bautizar a los cristianos. Ese es el siguiente paso que se da en nuestro proceso de hacer discípulos. Y leamos, o les invito a que vaya nuevamente a Mateo 28, 18 al 19. Esto es lo que comúnmente lo llamamos la gran comisión. Y tal vez muchos de nosotros, incluso si es que asistíamos a no sé, en otros lugares, en otras iglesias cristianas, nos decían que la palabra id o ir es el mandato de Dios, o sea, como que salir, y se habla mucho de las misiones, ¿no es cierto? Que vayan, prediquen, aceptan a Cristo las personas y gloria a Dios por eso, pero ahí terminaba la misión y cada quien ya vuelve a sus lugares, pero y las personas que aceptaban a Cristo o en las cruzadas, en los eventos de evangelismo, eran como bebés abandonados básicamente porque nacían de nuevo en Jesús, pero no había más quien les disipule y quedaban en ese proceso de discipulado. Y siempre se pone aquí en la iglesia el ejemplo de los bebés, de todos los que somos papás o mamás aquí en la congregación, ¿no? Que cuando se acuerda de sus hijos cuando eran bebecitos, tenían tal vez un año de edad y usted no le decía como instrucciones, bueno, ya tienes un año, ahí está la refrigeradora, abre, te sacas lo que necesitas, vas a la cocina, calientas tu leche, te tomas, lavas los platos, te vas a dormir y nos vemos en la tarde. Creo que ninguna mamá o papá va a hacer eso conscientemente hablando, va a hacer eso con un bebé. De igual forma, pongámosle la referencia en la parte espiritual. Muchas iglesias lo que se hace básicamente es creer que la gran comisión es ir. Y se lo hace esto a través de misiones, de conferencias o de eventos evangelísticos, pero ahí se queda. Pero si usted analiza la palabra original en el griego, si usted da clic ahí en su Biblia de estudio, la palabra ir no es el mandato de Dios, porque está en un verbo pasivo. Lo que está en un verbo activo es hacer. La siguiente palabra, hacer discípulos. Entonces, lo que puedo compartir con ustedes el día de hoy es que la gran comisión que Jesús nos dejó, esta autoridad que nos dejó a nosotros como iglesia, es hacer discípulos. Una vez que un cristiano nace de nuevo, gloria a Dios, dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Eso dice la Biblia, ¿no? De igual manera, cuando nosotros nos arrepentimos, se levantó una fiesta en los cielos. Miren cuánta algarabía se provocó nomás solo aquí nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso, pero el siguiente paso es, en cambio, acuérdese del bebé, discipular a esa persona y ayudarle a crecer en Cristo. Y el proceso en su crecimiento después de ser salvo sería responder ciertas preguntas de la Biblia, por ejemplo, que la persona tiene, dice, ¿y ahora? ¿Y por dónde empiezo a leer la palabra? Y uno generalmente le recomienda, le dice, empiece por el Evangelio de Juan, que es en donde se habla acerca de Jesucristo el Mesías, de una manera mucho más simple de entender. Dice, bueno, ya estoy estudiando la palabra, aquella persona que usted compartió, ¿y qué es lo siguiente? Lo siguiente es bautizarse. Entonces, guíele a esa persona y ayúdele a que tome la decisión de bautizarse. Y esa es la autoridad que Jesucristo le ha dado a usted y a mí en el proceso de hacer discípulos. Guiarle a una persona, en este caso que estamos hablando específicamente, a tomar la decisión de bautizarse. Entonces, acuérdese que esta autoridad que nos ha dado, o esta potestad que Dios nos ha dado a la iglesia, es ¿para qué? Para hacer discípulos. Y esto se lo ha corrompido en muchos lugares de una manera tal que esta autoridad, muchas personas que están al frente, o líderes, o lastimosamente pastores, han tomado esta potestad o autoridad ¿para qué? Para hacer dinero, por ejemplo, o para crear miembros, o para sembrar miedo. Han tomado de una manera incorrecta esta autoridad para usar a la gente y tenerlas como en esclavitud o en legalismo, decirles, bueno, ya eres salvo y ahora en adelante, para que Dios te bendiga, tienes que empezar a dar, empezar a sembrar dinero, tu semilla, y si estás pidiéndole a Dios algo, tienes que dar y hacer este sacrificio. Y se usa esa autoridad que Dios ha dado de una manera corrupta. Entonces, como nosotros como cristianos aquí en Capilla de Calvario, quisiera que siempre tengamos claro que esa autoridad que Dios nos da de esta gran comisión o esa potestad es para hacer discípulos, no es para manipular a nadie, no es para ganar dinero, no es para crear miembros y no es para infundir miedo a la gente para retener gente en la iglesia. Pues creo que eso nos queda muy claro a todos. Una vez que usted usa esa autoridad para hacer discípulos, usted ayuda a esa persona a que aprenda y siga a Jesucristo. Esta palabra hacer discípulos es el mandato de Cristo nuevamente. La palabra ir no es el mandato en la Gran Comisión. La palabra hacer discípulos, ese es el mandato. Y como habíamos ya hablado, la gente no sigue a Jesús automáticamente. Mucho cristiano acepta a Jesucristo, comienza a leer la Biblia, y se queda frustrado porque dice, ya ahora, de aquí en adelante, ¿qué más hago? Porque ya sé que soy salvo, pero ¿qué más hago? Y la labor de como iglesia es de ayudarle de nosotros como iglesia es ayudarle a crecer a esa persona para que siga a Jesucristo y continúe su camino en su proceso de crecimiento, lo que ustedes están viendo en sus pantallas. Las personas necesitan ayuda y que se les enseñe a seguir a Jesús. Así como nosotros, Dios nos ha sacado de mucha oscuridad o de muchas dudas que tuvimos en el pasado, de legalismo, de preguntas o de cosas que creíamos que eran ciertas. Aquí en esta iglesia especialmente ha sido una bendición para todos nosotros que Dios ha usado esta iglesia para traer luz a nuestras preguntas y hemos tenido mucha más claridad con respecto a preguntas que tenemos de la Biblia y es de esta manera hemos crecido. De igual forma, nosotros tenemos esa responsabilidad de ayudar a crecer a la gente en su caminar con Jesucristo. Muy bien, ¿qué más? Ya que sabemos que el bautizo es parte del proceso de discipulado para todo cristiano, ya está claro eso. Ahora, ¿qué simboliza el bautizo? Y yo les invito a que leamos Colosenses capítulo 2, del 11 al 15, para ver qué simboliza en cambio el bautizo. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Dice Pablo aquí, en él, también fuisteis crucificados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y esta es la parte clave, dice el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El versículo que quisiera que nos enfoquemos es el versículo 12, Colosenses 2:12. Dice, sepultados con él, hablando de Jesús, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces podemos, de acuerdo a lo que dice Colosenses 2:12, una de las referencias que tenemos del bautizo es que el bautismo es un símbolo de muerte. ¿Muerte a qué? A nuestra antigua manera de vivir. Es como Pastor siempre dice, de una manera como broma, ¿no? Dice, el bautizarse es como decir, les invito a mi funeral. ¿Pero al funeral de qué? Al funeral de mi antiguo yo, de esa persona. Póngale usted los pecados que nos gobernaban, ¿no es cierto? No sé cuáles son, pero todos tenemos una lista larga de pecados, ¿no? Entonces, es la invitación a decir, ven, este día es el día de mi funeral, el día en que va a morir el antiguo Juan Pablo y las viejas costumbres de él, y va a emerger del agua como una persona nueva en Cristo, ¿no? Es como un símbolo, ¿no? No tiene nada que ver con la salvación, sino es solamente una muestra externa de algo que ya sucedió internamente en nuestros corazones. Entonces, ese es el símbolo del el bautismo, es un símbolo de muerte. Y aquí quisiera también introducir a aquellos que, no sé si para todos ustedes o para cuántos de ustedes, cuando hablamos con una persona acerca de una persona que no es cristiana, cuando queremos introducir el mensaje del Evangelio de salvación, a veces no sabemos cómo empezar o se nos hace incómodo el decir, ¿cómo empiezo esta conversación para llegar a él con el mensaje de la salvación o a ella? Entonces, hay cuatro pasos o cuatro sencillos pasos que usted puede seguir. Primero, llévele a esa persona hacia la pregunta de, por ejemplo, ¿crees tú que eres pecador? Entonces esta persona le va a responder. Si esa persona le dice sí a esta pregunta, ¿crees tú que eres pecador? Uno dice, claro que sí, yo reconozco que soy pecador. La siguiente pregunta es, ¿crees que Jesucristo es tu Salvador y que murió por tus pecados? Y muchas personas van a decir, claro que sí, yo sé que Jesús vino y murió por mis pecados. Primera cosa, reconozco que soy pecador. Segunda cosa, reconozco que Jesucristo es el Salvador de la humanidad, Salvador de los pecados. Y la tercera cosa, que aquí se va poniendo un poco más, ya, como un poco más difícil, ¿no? La primera y la segunda está como que, sí, está bien. Y la tercera pregunta es, ¿te has arrepentido apartándote de tus pecados, de tu vida pasada y de tus viejas costumbres? Entonces, aquí va a empezar un poco la discusión, ¿no? ¿Te has arrepentido? Va a decir sí, va a decir no. Bueno, depende ya de cada conversación que usted tenga. Y digamos que dice sí, sí quiero arrepentirme de mis pecados, o sí, sí me arrepentí. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿estás listo para declarar al mundo que quieres seguir a Jesús como tu Señor? Y si la persona respondió sí a todas ellas, pues podemos orar con ellos y hacer como se dice la oración de salvación con ellos. Y el siguiente paso, decirle, bueno, tú estás listo también para bautizarte, porque tú ya tienes ahora a Jesús en tu corazón, ¿no es cierto? Va a empezar esa inquietud por la palabra de Dios, pero al mismo tiempo podemos decirle, bueno, ya estás listo para bautizarte y decirle al mundo lo que Dios ha hecho o la obra interna que Dios ha hecho en tu corazón. Estás listo para bautizarte. Y algo que también quisiera resaltar. Como les había dicho, el bautismo no salva a las personas. El bautismo es para los que ya fueron salvos previamente. El bautismo no salva a la gente El bautismo es para aquellos que ya son salvos. Eso tiene que quedar muy claro porque en muchos lugares hemos aprendido que para que alguien sea salvo, tiene que también ser bautizado. Eso ya. Otra vez volvemos a Gálatas, en donde dice que si añadimos algo al Evangelio de la Gracia, se vuelve un Evangelio corrupto. No podemos añadir la obra del bautizo para que alguien sea salvo. Muy bien, entonces esas son las cuatro preguntas que podemos usar al momento de entablar una conversación con una persona que no conoce de Jesús. ¿Eres pecador? ¿Crees que Jesucristo es tu Salvador? ¿Te has arrepentido o quieres arrepentirte por tus pecados? ¿Y estás listo para declarar al mundo que quieres seguir a Jesús? Entonces, bueno, después de esto, estás listo también para bautizarse. Muy bien, continuemos entonces. Entonces, como referencia, nomás quisiera darles a ustedes aquí acerca del bautismo. Como cristianos, ya los que hemos sido bautizados, hemos sido, como referencias, crucificados con Cristo, Gálatas 2:20. Los cristianos que hemos sido ya bautizados, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, y como referencia en sus pantallas tienen Colosenses 2:12. Y los cristianos que hemos sido bautizados, hemos sido resucitados con Él mediante la fe. También tenemos esa esperanza de la vida eterna a través del bautismo de Jesucristo. Resucitaremos un día y lo veremos a Él. Y esto es lo que principalmente quería compartirles el día de hoy. Y ahora simplemente unas preguntas que están en sus hojas. En el último párrafo de la parte de abajo dice, ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado? Si Jesús, por ejemplo, no tenía pecados y no necesitaba arrepentirse. Es una pregunta muy lógica. Si Jesús nunca pecó, entonces él no tenía que ser bautizado. La pregunta que viene aquí es ¿por qué? Porque Jesús tenía que cumplir lo que decía, que todo sacerdote tenía que lavarse antes de empezar su ministerio dentro del pueblo de Israel. Entonces Jesús, al ser nuestro sumo gran sacerdote, él tenía que ser bautizado, no para pecado, sino para empezar su ministerio. Y como referencia les puedo dar Mateo 3, 11 al 17. Si usted quiere ir ahí, Mateo 3, 11 al 17. Aquí una interacción con Juan el Bautista. Mateo 3, 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, hablando Juan el Bautista, no para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego y que nunca se apagará. Ahora viene Jesús, miren. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y aquí está la parte clave. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:15, donde me quiero enfocar, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Todo lo que estaba escrito acerca de él tenía que cumplirse en el Antiguo Testamento y entre ellas el que necesitaba bautizarse antes de empezar a ejercer su ministerio. Un sacerdote debía en el Antiguo Testamento lavarse antes de ejercer su ministerio y antes de ofrecer sacrificios. Jesús por eso fue bautizado. ¿No es cierto? No por pecado, sino porque estaba a punto de ejercer su ministerio y antes de ofrecer sacrificios. Y como referencia está en su hoja, Éxodo 30, 18 al 21. Ahí puede leer eso. Jesús también es nuestro sumo gran sacerdote. Y todas las referencias de Hebreos, ahí puede usted leer en su hogar después cuando ya tenga más tiempo acerca del libro de Hebreos mencionando a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Entonces Jesús cumplió esta parte de la ley del Antiguo Testamento mediante su bautismo. Él se lavó antes de ejercer su ministerio y antes de convertirse en nuestro sacrificio por el pecado al morir en la cruz por nuestros pecados. Y también usted, como en la última parte de esta hojita, puede ver que ese texto que dice, en el Antiguo Testamento los sacerdotes comenzaban a servir a los 30 años. Jesús se bautizó a los 30 años. Y eso vea como referencia a Números capítulo 4. Por lo tanto, Jesús también dice aquí, fue bautizado a la edad de 30 años. Y como referencia tiene usted Lucas capítulo 3, versículo 23. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado? No porque tenía pecados, sino porque tenía que lavarse antes de ejercer su ministerio y antes de ofrecer sacrificios. Y él mismo era nuestro sumo es nuestro sumo gran sumo sacerdote y el sacrificio también del ofrecido delante del Señor. Y en la parte de atrás de sus hojas, y con esto ya vamos terminando, dice la pregunta, ¿debo ser bautizado antes de comenzar a servir? La respuesta es sí. ¿Por qué? Para seguir el ejemplo de Jesucristo. El bautismo bíblico se realiza después de haber nacido de nuevo. A menudo el bautismo se considera como el primer paso para el cristiano para seguir a Jesucristo como Señor. Una vez que somos salvos, el siguiente paso, ¿no es cierto?, es, ya, bueno, empezamos a leer la palabra y el siguiente paso es ser bautizados, pero una vez siendo salvo, ya. Y este bautismo es muy importante. Después de bautizarse, por ejemplo, usted ya siendo bautizado, en su gráfico, en el gráfico que tengo aquí para compartirles, una vez bautizado, ¿cuál es el siguiente paso del cristiano? El gráfico, el rojito de ahí, ¿qué dice? Sirve a Dios. Ese es el siguiente paso. Ser salvo, aprender la palabra de Dios, bautizarse. El siguiente paso para seguir creciendo para un cristiano es servir a Dios. Y el último, claro, descubres tus dones y tu llamado. Entonces, sí es necesario bautizarse antes de comenzar a servir, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ejercer su ministerio, Él se bautizó. Y la última pregunta dice, ¿qué hay del bautismo de bebés? ¿Cuenta o no cuenta? ¿Cuántos fueron bautizados cuando fueron bebés aquí? Incluido dos, tres, tres bautizados. Digamos que esa es nuestra pregunta. Oye, pero yo me bauticé, ¿cuenta o no cuenta? La respuesta es, eso no cuenta. Eso es lo que se llama bautismo de infantes, o se lo realizaba esencialmente en la Iglesia Católica, o también dentro de las sectas, por ejemplo, en los Testigos de Jehová, en el mormonismo, o en cualquier otra entidad cristiana que no es nacida de nuevo, se denominan cristianos, pero no son cristianos nacidos de nuevo. Entonces, esto de bautizarse de niños va totalmente en contra de lo que enseña la Biblia. Y lo que Jesucristo ordenó directamente. Jesús primero dijo, ¿no es cierto?, que hagamos discípulos y luego bautizarse. Eso viene después, no cuando uno nace de bebecito, porque uno no tiene idea de lo que está pasando cuando uno es bebé. Entonces no tiene conciencia de ser pecador, ni de buscar un salvador, y peor aún de ser seguidor de Jesucristo, porque uno es niño y no tiene esa conciencia todavía. Entonces podemos decir que una persona debe tener la edad suficiente para tomar la decisión consciente de ser sepultado con él, como dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo. Y ahí tiene como referencia en su hoja Colosenses 2:12 y Romanos 6 del 3 al 4. Muy bien, entonces ahí tiene usted su hoja como referencia, si es que usted quiere compartir con alguien acerca del tema del bautismo y también si es que quiere hablar acerca de Jesucristo a una persona que aún no conoce de Jesús. Es muy útil esta hojita que usted tiene para que pueda compartir con otras personas. Y como último, como última cosa que quería compartir es que ahí está su gráfico en la pantalla y el día de hoy los que vamos a ir, pues a las 2 de la tarde en punto vamos a estar ahí en la playa y 2 y 15 va a empezar el tiempo de bautismo. Y ahora sí, le quisiera invitar a que usted se ponga de pie, por favor, y vamos a terminar este servicio con oración. Así que póngase de pie, por favor. Y oremos. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has dado para aprender acerca del bautizo, Señor, y cómo esto es parte de nuestro proceso de discipulado, de seguirte a ti, Señor Jesucristo. Y de entender, Señor, que el bautismo es un símbolo de muerte. Muerte a nuestro antiguo yo, a nuestra antigua vida, a nuestras viejas costumbres, y que es un símbolo externo de que algo interno ya pasó previamente en nuestro corazón, el que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por favor, a compartir esto con otras personas, a sacar a muchas personas, o saca, Señor, a muchas personas de creencias erróneas acerca del bautismo y aclara sus pensamientos, Señor, y ayúdales a ser libres incluso de este tipo de cosas que el creer que tiene que alguien ser bautizado para ser salvo, Señor. Simplemente el bautismo es alguien para alguien que ya es salvo, algo para alguien que ya es salvo, Señor, y no es un requisito para la salvación. Gracias, Dios, por este tiempo y por la claridad de tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Bendice, por favor, el tiempo de bautizo después, en el nombre de Jesús. Amén.